Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos. Hoy es lunes, día 27 de mayo. Ya nos tenemos que olvidar de campañas electorales de cualquier ámbito, ni nacional, ni europeo, ni provincial, ni autonómico, ni local. Se acabó. Ya hemos tenido este año los dos comicios que íbamos a tener, al menos de forma programada. No sé si tendrá que haber alguna convocatoria electoral más en clave nacional después del verano, pero bueno, para eso seguro que tú antes ya has disfrutado de ese merecido descanso. Nosotros te acompañamos una jornada más este caluroso lunes de mayo en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Te recuerdo, COPE Más y COPE Iscar en el 101.2, cope.es/Valladolid y aplicaciones móviles hasta las 4 en punto de la tarde, hasta las 3 y media en la onda media y en el 104.5. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en el fin de semana o tras el fin de semana que nos ha dejado los siguientes titulares. Recién estrenada la sala polifuncional de los campos de Pepe Rojo, presidida por una placa donde se enumeran los títulos que ha conseguido cada uno de los dos clubes de Valladolid, tanto el Silverstone El Salvador como el Brac Quesos Entre Pinares. En la casilla de títulos de liga, en ambos casos, el rótulo luce un orondo 8. Bueno, pues una ya no vale, porque el Quesos Entre Pinares conseguía el pasado fin de semana, el sábado, de una forma absolutamente autoritaria, su copa número 9, su título número 9 en la Liga de División de Honor. Lo consiguió tras vencer por 39-27 a un Silverstone El Salvador que se pegó un tiro en el pie en la primera parte y que fue incapaz de levantarse en la segunda. Además, todo ello multiplicado por la lesión de Nus Junior, que ha sido muy controvertida por la forma de producirse y por la reivindicación del entrenador del Silverstone El Salvador, Juan Carlos Pérez, sobre el mecanismo de esa lesión, pidiendo una expulsión que nunca se produjo sobre Calo Gavidi. Un partido con un ambiente espectacular, con un lleno absoluto en Pepe Rojo, 6.500, casi 7.000 personas en los campos de la carretera de Renedo y con un especial protagonismo por parte del TMO, es decir, el VAR llevado al mundo del rugby. Hasta en 6 ocasiones, Íñigo Atorrasagasti, el árbitro, acudió a esta herramienta para intentar dirimir si las acciones habían estado dentro o no del reglamento. En una ocasión, o en 2 ocasiones, la decisión anuló un ensayo del Salvador y en otra dio la razón al Quesos en una jugada muy, muy, muy justita en la que un jugador del equipo quesero tenía un pie dentro y otro fuera, aunque el que tenía fuera, yo sigo diciendo que lo tenía en el aire y que acabó en ensayo. Bueno, pues se acabó también la temporada de rugby. Esta mañana, jornada de homenajes. Primero, Ayuntamiento de Valladolid, después Diputación. Los jugadores del Silverstone El Salvador y del Quesos Entre Pinares ya preparan la próxima temporada. Se acabaron también las temporadas tanto de balonmano masculino como femenino. El Atlético Valladolid Recoletas consigue su mejor puesto histórico, un 7º en la Liga. 33 puntos ha sumado el equipo de David Pisonero, que ganaba el pasado sábado en Alcobendas. Y 8ª plaza, no muy lucida, pero clasificación europea para el balonmano Aula Cultural Alimentos de Valladolid, que conseguirá la próxima temporada jugar la Challenge Cup. Además, 3.000 personas, ya te lo acabamos de contar, ya han hecho su prerreserva de abono para la próxima campaña en un Real Valladolid que está empezando a sonar de una forma extraña, muy extraña, en el mercado. Te lo contamos todo en la próxima media hora. Son las 3 y media de la tarde. La tarde vuelve al 104.5 y al 882.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Disfruta de la aventura con la nueva gama SUV de Citroën. Descubre los nuevos C3 y C5 Aircross y sus múltiples ayudas a la conducción para disfrutar en familia sin renunciar a la seguridad y al confort Citroën. Descubre nuestra gama SUV desde 13.490 euros. Y recuerda, antes de comprar tu coche, ven a Citroën Carrión.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Castrillo, todo para el hogar.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Venga, pues vamos allá. Tenemos 29 minutos por delante para contarte la actualidad del mundo del deporte. Enseguida estamos con todo lo que ha dado de sí, todo lo que dio de sí el fin de semana deportivo, con un partido que brillaba por encima de los demás. La final del título de liga entre el Silverstone El Salvador y el Brac Quesos Entre Pinares. 2.500 niños estuvieron durante todo el fin de semana en las instalaciones de Pepe Rojo y anexas disputando el Campeonato de España de categorías más peques, desde sub 6 hasta sub 12, creo recordar. Eso hizo que la policía tuviera que intervenir para intentar hacer fluido un tráfico que dos horas antes del partido, uno es así de poco paciente y suele presentarse con ese tiempo de anticipación en los recintos. Bueno, pues en esta ocasión, dos horas antes del partido, desde la entrada de Pepe Rojo hasta la glorieta de acceso a la VA30, llegaba la cola, que después se hizo todavía más grande y que se multiplicaba considerablemente por la carretera de Renedo hacia la VA20. Fue complicado, afortunadamente, tanto policía como protección civil como miembros de voluntariado del club supieron reconducir una situación que por momentos se hacía bastante más densa. Además, la gente, bueno, pues yo creo que con buen criterio, en muchos casos ni siquiera esperaba llegar a las instalaciones de Pepe Rojo, y en las parcelas que hay a ambos lados de la carretera entre el paso elevado de la VA30 y los campos de Pepe Rojo ya iban dejando el coche porque veían que el tapón empezaba a ser considerable. Lo que pasa es que ahí también se acabaron las plazas de aparcamiento y la gente terminó teniendo que ir a Pepe Rojo, donde afortunadamente, bueno, pues todo el mundo pudo llegar, tomarse su cerveza, comerse su bocadillo si no había comido, tomarse su café y ver un gran partido de rugby del que luego hablaremos. Pero antes te cuento, el mercado se empieza a mover y aunque el Valladolid no sea protagonista específico en ningún caso de forma directa, sí que llama la atención que hay diversos jugadores del Real Valladolid que están empezando a sonar en otras ciudades, y lo que no son jugadores. Me explico, llegamos a esa época del año en la que si alguien quiere buscar una renovación, si alguien quiere buscar un aumento de sueldo o sencillamente poner su producto en el mercado, empiezan a utilizarse globos sonda, colocando a diversos jugadores en algunos equipos de la primera división o de segunda división. No es nada nuevo, esto lo sabes de sobra porque pasa absolutamente todos los años, tanto en el mercado de verano como en el mercado de invierno. En el mercado de invierno juegas con un parámetro, y es que los equipos necesitan urgentemente esos refuerzos y el plazo para incorporar es menor. El Real Valladolid del año pasado contó con un hándicap muy serio. Fue el último equipo, junto con el propio Numancia, en conocer en qué categoría iba a jugar la siguiente temporada. Desgraciadamente para el Numancia, prepararon el equipo para volver a militar en segunda división, tampoco hubiera sido muy diferente, supongo, conociendo la política de austeridad del conjunto soriano, si se hubieran erigido en los artífices del ascenso. Y el Real Valladolid tuvo que intentar preparar a la carrera con más de un mes de retraso con respecto a equipos que ya estaban en primera división o equipos que habían ascendido por la vía directa desde la segunda división su plantilla para la siguiente temporada. Eso es lo que le pasó al Real Valladolid, que fue al mercado. No había nada asequible, lo que había asequible deportivamente no interesaba y tuvo que buscar donde ya nadie buscaba. Yo creo que es un concepto que hay que corregir. Un equipo no puede contar con 45 días de mercado menos que los que van a ser rivales directos la próxima temporada. En este caso, el equipo que sube a través de las eliminatorias de promoción. Porque penalizan dos cosas. Uno, el menor tiempo de descanso. Dos, el menor tiempo de mercado. Hay formas de prepararse, de prevenirse. Y es apalabrar jugadores en función de un hipotético ascenso. No suele ser lo más habitual. Ningún jugador se va a retirar del mercado y ningún agente ni oficina de representación va a apartar a ningún jugador del mercado simplemente basándose en la hipótesis de que un equipo consiga o no consiga el ascenso a través de dos eliminatorias consecutivas a cuatro partidos, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Bueno, pues el Real Valladolid ha empezado ya a sonar en dos clubes con tres unidades diferentes. Me explico en lo de unidades. Uno es el director deportivo Miguel Ángel Gómez. El Levante busca director deportivo. Y según cuentan mis compañeros de Deportes Cope Valencia, los tres nombres que ahora mismo podría estar manejando el Levante, esto no quiere decir que sean los que quiere el Levante, sino las tres posibilidades que se le han ofrecido al Levante son Arnau, Usillos y Miguel Ángel Gómez. Según siempre las informaciones que, desde luego, desde COPE Valencia no podemos negar que no sean bebiendo las mejores fuentes, se nos comunica desde allí. Mi pregunta es, ¿sabe Miguel Ángel Gómez que alguien ha utilizado su nombre para ofrecerlo al Levante? Y si es así, ¿el propio Miguel Ángel Gómez está de acuerdo en que su nombre se vincule al Levante? Mis compañeros me lo han dicho con muy poca convicción. Muy poca convicción, porque el Levante no es un equipo que precisamente haga sus más fuertes inversiones en la dirección deportiva. Y el Levante es un equipo que tampoco, yo creo, ahora mismo Miguel Ángel Gómez, teniendo el lustre que tiene en Valladolid y siendo considerado por un altísimo porcentaje de la afición como uno de los artífices de la permanencia tanto del Real Valladolid como del Valladolid Promesas, tenga mucho interés en cambiar de club sin cambiar de perfil. Y es que el Levante este año ha quedado un puesto por encima del Real Valladolid y ha llegado a la misma jornada a la que llegó el Real Valladolid con posibilidades de perder la categoría. El Real Valladolid este año tiene un atractivo, más dinero de televisión, un jefe con el que cuando vayas al mercado, por lo menos sabes que te van a abrir la puerta o te van a levantar los teléfonos, porque Ronaldo otra cosa no tendrá, pero escaparate y difusión de eso va sobrado. Y además, el hecho de tener un entrenador que es capaz de exprimir al máximo las virtudes de la herramienta que le des, intentando minimizar las carencias. Eso es lo que tiene Miguel Ángel Gómez en Valladolid. Aparte de un equipo de colaboradores, de ojeadores y un tremendo equipo de profesionales visionando cada partido de cada categoría hasta un nivel que no te puedes ni imaginar. Bueno, esta en el congelador. Otra, antes del sábado, el Valladolid tiene que decir si se queda o no con Daniel Everde. también gusta en el Levante. También es un jugador que ha podido ser ofrecido al Levante. Y además, el Celta está a la espera, tras la renovación de Fran Escribá, de que éste se decida con qué porteros cuenta para la próxima temporada. Escribá asegura que cuenta con los dos, pero alguien también se ha encargado de ir diciendo que el Celta podría dar de baja a Sergio y haberse fijado en Jordi Masip. Son todo hipótesis, son todo especulaciones. Lo puedes archivar en la P de varios, como dicen mis compañeros. Lo puedes dejar apuntadito en un folio a ver si se cumple o no se cumple. A mí me parece que es demasiado pronto para que los equipos empiecen a pagar traspasos, no a interesarse por jugadores. Se suelen empezar a pagar traspasos, sobre todo en equipos del nivel de la zona baja, a partir del 8 o 10 de agosto aproximadamente, cuando ves que se te acaban las posibilidades de conseguir jugadores a un mejor precio. Pero pagar traspasos o abonar cláusulas, a mí me parece que a 27 de mayo es todavía demasiado pronto. Pero bueno, eso es lo que los 20.000 abonados del Real Valladolid, más los 3.000 que hay ahora mismo en lista de espera, tienen que tener en cuenta para la próxima temporada. Y es que recuerda, ahora mismo el estadio va a empezar a hacer, se supone, la obra del foso. Eso va a ampliar un poquito el aforo, pero muy poquito. No sé si ampliará o no la capacidad de abonados, y no sé si durante la duración de las obras va a disminuir o no la capacidad del estadio, con lo que quizá haya que tener en cuenta otras variables a la hora de cerrar abonos. De momento, cuando se ponga en marcha la campaña de abonados, si tú eres abonado a día de hoy, vas a recibir tu carnet en casa. Tendrás que activarlo pagando, automáticamente quedarás renovado. Habrá una fase de renovación. Después de esa fase de renovación, de la cual se desconocen los precios, se cerrará para hacer un recuento y se pondrá en marcha la fase de cambio de asiento. Una vez que queden asientos libres y una vez reorganizada la reestructuración de asientos, si es que no renuevan los 20.000, vamos a ver aquellos a los que se les regaló el carnet cómo responden. Yo imagino que, ya que eran los, entre comillas, 9.000 de siempre, van a estar ahí sí o sí, porque si han estado comiéndose lo que se han tenido que comer en segunda, por las narices se van a quedar sin ir a ver el equipo por segundo año consecutivo en primera división. ¿Que hay sitio? Por orden de lista, desde los que se hicieron preaborados la temporada pasada hasta los que se han ido inscribiendo en el formulario. ¿Que no hay sitio? A seguir esperando. Y así está el Athletic de Bilbao desde hace no sé cuántos años. Y así está el Betis desde hace no sé cuántos años. Ya Barça, Madrid y Atlético ni te cuento. Pero así están muchos equipos de la primera división. Nos quedan 17 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Enseguida, tras una pausa, te cuento lo que fue la final de la División de Honor de Rugby Español.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. En Talleres Raimundo te lo ponemos muy fácil. Toda la gama Peugeot al mejor precio y con las mejores condiciones de financiación para empresas y particulares. Tu solución más cómoda. Consulta en el 983-320118 o en talleresraimundo.com. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot.
En el Truán, Paseo de Zorrilla 80, te invitamos a jamón. Sí, sí, todos los días y a cualquier hora, con tu consumición, te invitamos a un plato de jamón. Ven y disfruta de nuestra gran terraza. Ya lo sabes, gratis un plato de jamón con tu consumición. El Truán, Paseo de Zorrilla 80.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...3-0 se puso el Silverstone El Salvador, golpe pasado por Faiba, y a partir de ahí constantemente por detrás, a remolque, con fallos impropios de una final o de la final de la más alta categoría del rugby español. 27-39 fue la victoria que consiguió el Quesos Entre Pinares ante el Silverstone en El Salvador el pasado sábado en Pepe Rojo. Espectacular el ambiente de Pepe Rojo, sensacional el partido. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos una final de ese nivel, de ese calibre y con tantos puntos. Y espectacular también el pajarón que se pilló en el Ecuador de la primera parte, el Silverstone El Salvador. La nueva sala de prensa hizo de lugar de concentración de los entrenadores al final del partido. Primero, el técnico derrotado, Juan Carlos Pérez, que habló del momento clave del partido.
Yo creo que ha habido un momento que ha sido clave, que ha sido para mí una expulsión clara de Gavidi, noqueando a nuestro mejor jugador en el aire, y ni el TMO ni nadie dice nada. Tenemos que sacar a Junior, que es nuestro mejor jugador, en un salto en el aire, que no se puede tocar a un jugador, le noquea y nos quitan un ensayo el TMO. Y a ellos, los tres que ha mirado, en ninguno de los tres le quita. Así que de ponernos por delante en el descanso, por muy bien que hubiera jugado el Quesos, pues un punto clave que no, para mí la expulsión en el aire de Gavi es clarísima y eso marca un poco la segunda parte, pero aún así nos hemos... No hemos hecho el partido que queríamos y yo creo que teníamos que haber hecho de otra forma, pero creo que es un momento clave del partido cuando nos íbamos al descanso por delante.
Bueno, pues una jugada que fue absolutamente negada por Calocalo Gavidi cuando intervino acompañado de Diego Merino, o acompañando a Diego Merino, diciendo que fue simplemente un choque al caer. En ningún momento dice que haya sido en el aire y que el choque al caer provocó la que él lamentó. Seria lesión de Nuss Junior, que tuvo que abandonar el terreno de juego. Otra clave del partido, el momento del ensayo anulado, bien anulado, ya lo digo yo y lo dice Juan Carlos Pérez, bien anulado, y el arbitraje de Íñigo Atorrasagasti.
Hay un avance claro de Sione en el suelo, y es un avance, tiene que volver, y se le quita, pero bueno, yo creo que hoy el arbitraje ha sido bueno, para mí ha sido bueno. Para mí ha dejado jugar, ha estado bastante bien. Lo que hay alrededor del arbitraje, los linieres y TMO, tenemos que hablar porque esto hay que cambiarlo. El TMO mira una jugada aquí, pero no mira que Castiglione les salta fuera y es fuera. Y mira una van allí, bueno, poco desastre en el TMO. Hemos empezado, es nuevo y hay que darle un margen, pero en nada quita. Para mí lo único que empaña el arbitraje es el TMO con una expulsión de Gavidi. Pero lo demás... El árbitro, a mí me ha gustado el arbitraje de Íñigo, pero árbitro solo. Los linieres y el TMO no le han ayudado nada. En una patada desde fuera de 40 metros, una patada que sale directa, que ha visto todo el campo, le hacen pedir a pobre Íñigo TMO, que no se puede pedir, porque él lo ha visto claro, pero por no dejarle mal al linier, lo tiene que pedir, y eso está prohibido, no es una forma de pedir el TMO. Y lo hace porque le da pena contravenir a su linier. Y eso no puede ser. Yo creo que no le han ayudado nada y él ha hecho un buen arbitraje, muy bueno. Para arbitrar solo un partido como este es complicado.
Bueno, pues es el típico sí, pero no, ¿no? Me ha gustado el arbitraje de Atorrasagasti, pero ha estado puntualmente pitando solo, sin ayuda ni del TMO ni de los asistentes. La verdad es que el TMO, particularmente para mí, acierta en todas. Acierta en todas. Tanto en el ensayo que no se llega a posar, como el ensayo precedido por el aván, que es clarísimo el aván que precede al ensayo en el último minuto de la primera parte que se le anula al Silverstone El Salvador, como la jugada en la que el jugador del Quesos amaga con dejar salir la pelota y de pronto con un pie en el aire y otro dentro del campo, coge el balón sobre la línea. El Silverstone da la jugada por terminada y cuando la fase del Quesos está ya en una superioridad plena es cuando la defensa del Silverstone reacciona. Pero el Silverstone había dado la jugada por acabada, con lo que tampoco se dice demasiado del nivel de concentración del equipo chamizo. ¿Y por qué un tanteo tan alto? Esta es la explicación de Juan Carlos Pérez.
Han sido muchos partidos de muchos ensayos a los dos, nos han metido muchos ensayos durante la liga, tanto al Bra como nosotros. Podía ser, pero no tantos. Muchos ensayos en contra, muchos ensayos en los que no han generado. Uno en primera fase, el primero muy bueno del Bra, pero los demás han sido casi errores nuestros, todo pérdidas, y ellos han sabido aprovechar, así que eso no esperaba tantos de ese tipo.
Al final se le pidió a Juan Carlos Pérez hiciera un balance de la temporada en la que, recordemos, ha conseguido un título. El título del supercampeón de España, campeón de la Supercopa, que fue el primer título en juego en la temporada.
Después de perder un partido en 5 minutos, te diría que mala, pero bueno, con perspectiva hemos hecho una pretemporada bastante, bastante buena, quedando primeros de la liga regular, llevando todas las clasificaciones a nuestro favor, pero hay que rematarla con títulos. Yo creo que hay que ser ambiciosos en eso, y los grandes partidos tienen que salir. Los grandes equipos, y hoy el gran equipo ha sido el BRAC y no nosotros. Puede ser, eso es una de las cosas que tenemos que valorar, el saber competir, esa semifinal de Copa, aunque estábamos en diferente estado que estábamos ahora, con muchas bajas, con muchos cambios de jugadores, y hoy estábamos bien, hoy estábamos con todo el equipo, menos Cristian Ras, que bueno, ha sido una baja importante, pero ya la sabíamos desde hace mucho, y hoy no hemos salido a competir aún así. Lo malo es que tienes opciones, y tienes opciones para poder meterte, pero si no las conviertes, de un ensayo nuestro, apareció un ensayo suyo que nos iba machacando, ¿no?
Claro, y es que cuando el juego de un equipo pivota alrededor de Chris Eaton y el juego de otro equipo alrededor de Christian Rust, y tú no tienes a Rust desde hace varias semanas, varios meses, y encima Eaton se sale en el partido, poquito hay que discutir. A un equipo que ha hecho la trayectoria inversa, empezó mal, muy mal, llegó a ser colista de la clasificación para terminar siendo campeón. Hablamos del Quesos Entre Pinares y su técnico, Diego Merino.
Sí, bueno, pues la temporada pasada todo empezó rodado, enseguida marcamos diferencias, empezamos a ganar títulos, y bueno, la temporada pasada terminamos solo con una derrota, con todos los títulos, y bueno, esta sí que tuvimos un comienzo muy duro, que perdimos partidos que no deberíamos haber perdido, que nos apearon de disputar la segunda fase de la Copa del Rey, que nos pusieron en una situación complicada en la liga, y bueno, pues poquito a poquito hemos ido cogiendo otra vez el tono. Lástima el traspiés que tuvimos aquí con Guernica, que nos impidieron ser primeros en fase regular, pero bueno, por lo demás bien, hemos terminado fuertes, hemos terminado siendo superiores y demostrando que somos superiores, y bueno, con otro título debajo del brazo.
¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué esa metamorfosis? También lo explicaba Diego Merino.
Pues porque en estas últimas semanas hemos podido contar con todos los jugadores para trabajar, porque los entrenamientos han sido de muchísima calidad, y bueno, pues desde enero más o menos hemos empezado a tener bajas por lesiones, concentraciones y demás, y bueno, los entrenamientos sí que no eran como nosotros queríamos. Había jugadores que se les ha pedido un esfuerzo grande por las bajas que hemos tenido en ese periodo de tiempo, y bueno, pues una vez que hemos tenido estas semanas para poder recuperar a todo el equipo, tener todo el equipo mentalizado y concentrado en lo que nos quedaba por delante, pues se ha empezado a trabajar mucho mejor los entrenamientos, han sido de más calidad, y bueno, pues hemos visto una semifinal y una final en la que hemos demostrado mucho. Creo que los jugadores no te dirían que nos ha costado. Han tenido que placar, han tenido que estar concentrados, han tenido que esforzarse, han tenido que sacrificar. Todas las finales son complicadas, esta también ha sido complicada, El Salvador ha salido muy bien en la primera parte, al final también en la segunda parte también ha salido muy, muy fuerte, y bueno, pues parar y hacer el trabajo defensivo muchas veces es menos vistoso, es mucho más sacrificado, y bueno, pues al final es también la base de la victoria.
Y por último, el Quesos lleva muchísimos años en la cresta de la ola, y el técnico decía que es mucho más difícil mantenerse que llegar.
Mantenerse ahí arriba es mucho más difícil que llegar. Y mantenernos tantos años al final es complicado. Sí que es cierto que cada final, cada temporada hay nuevos retos, y cuando vas rompiendo barreras, pues siempre aparecen otras barreras que puedes romper, y bueno, a los jugadores les gusta, a mí me gusta, me motiva, y bueno, pues el tener al alcance de la mano el conseguir 9 ligas, estar ya en cabeza junto con Arquitectura, superar a El Salvador, ganar una final después de la temporada que habíamos tenido, bueno, pues al final es muy motivante para nosotros.
Bueno, pues eso es lo que dio de sí una final de la Copa del Rey que consiguió volver a llenar Pepe Rojo. Volver a llenar un año después. Porque hasta el sábado el campo no se había llenado. Esta mañana el equipo ha sido recibido en la Diputación de Valladolid por parte de Jesús Julio Carnero y algunos ediles que le acompañaban en esta recepción, y antes lo había sido en el Ayuntamiento de Valladolid por parte de Óscar Puente. El alcalde ha dicho dos cosas. La primera, Pepe Rojo necesita quizá otra modificación después de haber hecho la grada de fondo, que ha ampliado hasta 6.500 las localidades. Lo que pasa es que había hasta 3, 4, 5 y 6 filas de gente de pie viendo detrás de uno de los palos el partido, y la típica fila de gente de pie en la zona sombreada en la tribuna principal. Y dos, en relación a las declaraciones, a las elecciones municipales, que hay pocas concejalías. Es decir, que hay que ampliar las concejalías, que con 8 no se pueden abarcar todas las áreas que necesita gestionarse porque alguna se deja descuidada. Entre ellas ha incluido a la concejalía de deportes. Escuchamos cómo el alcalde esta mañana hacía referencia a ese hecho.
No puede ser que haya un área que tenga deportes, juventud, participación ciudadana y administración electrónica. Esto es así, porque alguna de esas cosas no se lleva bien. Y, por tanto, pues, tenemos que dimensionar el gobierno con arreglo a las necesidades que tiene la ciudad. Eso para empezar. Y luego, bueno, pues tendremos que establecer una estructura jerárquica que funcione. Es decir, en la que las órdenes se transmitan y se reciban y se ejecuten.
Bueno, pues por ello le hemos preguntado esta mañana a Alberto Bustos, y también por esa alusión a la posible ampliación o renovación de instalaciones en Pepe Rojo.
Y supongamos que se llega a un acuerdo con Valladolid, toma la palabra, y a usted le dicen que elija una de las 4 áreas que tenía en su concejalía. ¿Con cuál se queda?
Bueno, eso no os lo voy a decir, porque tampoco lo tengo claro. Quiero decir que había varias áreas, yo he estado muy a gusto en todas, e insisto en la visión global de la ciudad. Pueden salir más áreas, pueden repartirse, habrá más compañeros, pero no vamos a meter el segundo gol antes que el primero. Entonces vamos a sentarnos, vamos a hablar de lo que la ciudad necesita, vamos a ver si en esas necesidades nosotros tenemos capacidad, posibilidad para podernos incorporar, y cuál es el papel que tenemos que jugar en el futuro, en los próximos 4 años. Y a partir de ahí veremos si estamos en el gobierno y veremos qué concejalía hay que tener. Pero eso es un segundo y tercer gol, y hay que meter el primero y hacer la jugada antes.
Hablando de jugadas, ya todavía en funciones el alcalde ha hablado de modificar de nuevo Pepe Rojo. Usted ha arqueado las cejas.
Claro, pero eso lo hago siempre porque sabéis que yo suelo ser bastante prudente en mis declaraciones públicas, y que yo creo que hay que pensar en el conjunto de las necesidades deportivas de la ciudad y en los pasos que se han dado en Pepe Rojo. Mirad, los pasos que hemos ido dando con el rugby siempre han sido de acuerdo con los clubes, sentándonos en una mesa, haciendo una hoja de ruta y no haciendo declaraciones públicas al respecto, sino acordando antes con los clubes los pases. Cuando empezamos, pues nos planteaban, vamos a hacer un campo nuevo en la zona del puente de la Hispanidad, nos sentamos y dijimos, hoja de ruta, paso a paso y año a año, ¿qué hay que hacer para mejorar el rugby en la ciudad? Y se ha hecho, y se ha conseguido, y a veces con mucha discreción y sin cantarlo a los cuatro vientos. A mí me parece que Pepe Rojo tiene que seguir mejorando la instalación, pero que se ha llenado un día esta temporada. Entonces, es importantísimo, hay que procurar las mejoras que sean posibles, pero tampoco alucinemos. Entonces hay que seguir avanzando con el rugby. Pensamos que lo hemos hecho bien, pensamos que se hizo una grada, pensamos que es un campo nuevo, que se ha hecho un gimnasio, se han hecho muchísimas cosas. Algunas no son muy visibles, pero entendemos que también son importantes. Por tanto, vamos a ir despacio, vayamos de la mano con los clubes, y estoy seguro que si se va con tranquilidad, con una hoja de ruta clara, el rugby seguirá avanzando, tenga más o menos asientos.
Bueno, pues se prevén 3 semanas muy, muy intensas en esos despachos entre alcaldía y Grupo Municipal Valladolid. Toma la palabra. Séptima plaza para el Atlético Valladolid después de ganar en Alcobendas. Una plaza que, según Pisonero, el equipo se merecía.
Nos la merecemos, nos la hemos ganado, claro que sí. Yo creo que al final, este final de liga ha sido bonito, muy trabajado, pero realmente donde hemos visto los frutos del trabajo del año, ¿no? Por supuesto, una temporada es larga, tiene sus momentos en sus picos, tiene sus valles, no es difícil, pero Al final yo creo que el trabajo ha sido muy bueno, los chavales de verdad es para estar muy orgullosos del grupo que tenemos. Podemos decir ahora muchas cosas, pero al final todo se reduce a que ellos se han juntado, están solidarios.
Son las 4 de la tarde.